Queremos recordarle que ayer en el Congreso del Estado la Comisión de Movilidad y Transporte inició las mesas de diálogo para determinar cambios a la ley de movilidad que incluyan regular o poner en orden a los patines eléctricos, con la intervención, por ejemplo, de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad y también el colectivo Ciudadanos Scooters Eléctricos GDL. Se está revisando qué hacer para evitar que los patines se conviertan en un caos como las motocicletas. De eso estaremos hablando después de las 8:30 de la mañana en Buenos Días Metrópoli, con la participación de una de las involucradas, la diputada presidenta de la Comisión de Movilidad en el Congreso de Jalisco, Mónica Magaña, a quien invitamos para que nos ayude a entender qué tanto se puede hacer en lo que resta de la legislatura para regular el tema de los patines eléctricos. Es un tema importante porque cada vez se incrementan más en la ciudad. Está en desarrollo este tipo de movilidad no motorizada y bueno, pues es importante que se ponga un orden. Si van a poder ir más rápido, menos rápido, habrá vías restringidas. Es decir, hay una gran cantidad de preguntas que debemos plantear y si usted también tiene la intención de que le escuchen, es un momento de participar. Permítame dar salida a la participación, hablando de sus comentarios, la participación del auditorio. Tenemos llamadas de quien se ha comunicado muy temprano con nosotros y vamos a comenzar con los que fueron llegando primero. Rubén González dice, por Adolf Horn está muy encharcado, hacen obras y se olvidan de las alcantarillas, por eso no hay por donde se vaya el agua. También nos llamó don José Luis Ramírez, dice que es responsable del Poder Judicial al entrar en paro. Francisco Torres, ahorita en Autódromo a Real del Valle, por Adolf Horn hay una laguna, no se puede transitar, además hay muchos baches. Yo hice 2 horas anoche para llegar a casa cuando en lo general hago 30 minutos. Ahí está también este reclamo hacia las autoridades. Javier Magaña, la reforma al Poder Judicial es otro de los caprichos del presidente que le han hecho tanto daño al país. Dice este mensaje de Martín Flores, a raíz del socavón por Avenida Santana, Tepetitlán y Prolongación La Calma, desviaron el tráfico y ahora están llenos de baches. En otro mensaje, Roberto Ríos, AMLO necesita tener mano dura. Cuando estuvo Zedillo, quitó a los ministros sin decir nada. También ese es su comentario. Y Pedro Morales, 8 días que no pasa el camión recolector de la basura por Agua Blanca en la colonia La Pila de Tonalá. Vámonos ahora a los mensajes del chat, con la participación que llegó temprano a la estación de las noticias. Dice aquí, te saluda Justo García de la Asociación Bastón Blanco. ¿Cuándo entrevistas al encargado del programa Mi Pasaje Gratuito y saber cuándo sale la convocatoria? Bueno, ya solicitamos la entrevista, lo hemos dicho aquí varias veces y estamos en espera de que la Secretaría del Sistema de Asistencia Social nos dé una respuesta. Nada más precisar, cuando usted habla de convocatoria, mi querido Justo, le estamos haciendo mención de que lo que estamos solicitando nosotros es la información de la recarga de los boletos, no para una nueva convocatoria de nuevos beneficiarios. Eso no es posible si no hay presupuesto, así que estamos atentos nada más al proceso de recarga, no de registros nuevos. Ojo con eso. José de Jesús Salazar, no tengo luz desde ayer a las 9:30. No hay nada en mi domicilio, es Analco 500. El número de reporte es X1714-7445-572. Gracias, dice el comentario. Me gustaría preguntarle, don Jesús Salazar, si me está escuchando, que revise si es tan amable, si la falta de energía eléctrica es solamente en su casa. Si es en su casa, antes que la CFE, tiene que llamar a un técnico electricista, porque de lo contrario, la CFE no le va a dar una solución. Es muy probable que si solamente es su casa donde está el problema, sea su instalación y tiene que corregirlo con un experto, pero en lo privado. Revise primero para que luego pueda darle salida a la CFE, es importante. Siguiente mensaje, dice, hermosísima efeméride, uno de mis grupos favoritos, a mis 74 años sigo prefiriendo esta música, saludos para todos, dice el comentario. Y uno más, dice, de los mensajes, den por hecho el cierre de la avenida Adolf Horn este jueves, no existe poder humano que pueda solucionar el problema de las inundaciones en esa zona, agreguémosle la falta de voluntad de las autoridades. Pues bien, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Hablando de la efeméride musical, de lo que nos decía este mensaje de una persona, don Crisanto Sánchez, que le gusta mucho ese tipo de música, pues vamos a disfrutarla otra vez, ¿qué le parece? Y arrancamos así la segunda hora de Buenos Días con la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Acompáñeme a escuchar el reporte que nos tiene hoy Julia Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Buenos días, Julia, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ti, para todo tu auditorio esta mañana del 20 de agosto. Las condiciones que tenemos para este día son las siguientes. En el contexto nacional tenemos condiciones similares a días anteriores. Algunos canales de baja presión que recorren el interior de nuestro país, al combinarse con la humedad que ingresa de ambos litorales, estará dejando lluvia sobre la región centro, occidente, noroeste y sureste de México. En esta última, principalmente en aquellos estados que se encuentran sobre el litoral del Golfo de México y litoral del Pacífico. Para nuestro estado Jalisco, tenemos que se registró algo de lluvia en las primeras horas de la mañana, la cual se irá disipando con el pasar de las horas, y para este día prevalecerá cielo mayormente despejado de manera general para todo nuestro estado, claro que con algunas nubes dispersas. Sin embargo, también tendremos lluvia en Jalisco. Esta se estaría centralizando en la región montañosa de costa Sierra Occidental, Sierra de Amula, región sur, también por Ameca, Lagunas, Valles. Con respecto a la área metropolitana de Guadalajara, no se descarta que en el transcurso de la tarde se presente alguna lluvia dispersa, sin embargo, mayor probabilidad de algún chubasco ya en el transcurso de la noche y madrugada del día siguiente. La máxima para este día estaría sobre 28 o 29 grados área metropolitana de Guadalajara, más fresco hasta la región Altos, Norte, Ciénega, Centro, Valle, Sur, Sureste, y un poco más cálido para la zona costera. Mientras que la mínima para el día de mañana estaría entre 17 y 18 grados área metropolitana de Guadalajara, más fresco para las diferentes regiones de nuestro estado, con excepción de la costa, donde estarán un poco más cálidos. Estas son las condiciones para este 20 de agosto.
Bien, Julio, te agradecemos el reporte tan oportuno y estamos en contacto con ustedes. Los esperamos mañana. Muy amable, buenos días.
Igual para ustedes, nos vemos mañana. Muy buenos días.
Gracias.
Reporte meteorológico.
Se ha mencionado en los últimos días que no habría un incremento a la tarifa del transporte público. Los empresarios lo están pidiendo y ya hay un pronunciamiento también de Pablo Lemus, quien es hasta hoy el gobernador electo de Jalisco. Héctor Escamilla Ramírez le da seguimiento al tema y nos dice que pasará, qué planes se tienen para las tarifas del transporte público en el siguiente sexenio. Y te escuchamos, Héctor, adelante.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días, un gusto saludarte de nuevo. Bueno, mencionar que pues finalmente hay un posicionamiento también de parte del gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, sobre esta petición que hicieron hace un par de semanas transportistas que demandan un incremento a la tarifa de 9.50 pesos, porque afirman pues este subsidio que les otorga el gobierno del estado, además ya resulta insuficiente para costear los insumos particularmente y los sueldos que les implica la operación de las concesiones de transporte público. Estamos hablando que este incremento de 9, o más bien los transportistas llegaron a hablar en su momento que perdón, la tarifa ideal del transporte público en Guadalajara tendría que ser de aproximadamente 14 a 16 pesos. No obstante, sí señalan que esto tendría que de todas maneras ser subsidiado por el gobierno, incrementar el monto del subsidio que otorga el gobierno del estado para que esta tarifa pues no finalmente no impacte directamente al usuario final, sino que sea absorbido en su mayor parte por el gobierno del estado. La realidad, recordemos que cuando se aprueba la ley de movilidad hace un par de años, se establece que a partir del segundo semestre de 2024 ya esta tarifa del transporte público es indexada. En otras palabras, ya a partir de, además de, no es una tarifa social, sino va a ser, o la tarifa se va a ajustar a partir de los incrementos inflacionarios que se estén presentando a partir del segundo semestre de 2024. Algunos partidos de oposición señalaron que la tarifa o este candado era pues algo un acuerdo para que finalmente durante el gobierno de Enrique Alfaro no se volviera a dar una tarifa o un incremento al transporte público, y esto ya se diera, o ya digamos la papa caliente, pues ya fuera para la siguiente administración. Entonces, bueno, finalmente, ¿qué va a hacer la siguiente administración? Pablo Lemus señala que en 2025, cuando menos, sí, no habrá otro incremento a la tarifa del transporte público, buscarán que permanezca en 9.50 pesos. Sin embargo, lo que sí implicará es que el gobierno tenga que meterle más dinero para subsidiar a los transportistas, un monto que ya actualmente asciende a 763 millones de pesos. Dicen, se justifica esto al expresar que si no subsidias el transporte público, vas a provocar que la gente utilice otros sistemas de transporte como las motocicletas, que ya de por sí son un problema. Escuchemos lo que dice el gobernador.
nosotros subimos la tarifa del transporte público, dañamos la economía familiar. Pero además motivamos a que la gente se compre una moto o un automóvil. Lo que tenemos que hacer es subsidiar el transporte público y mejorarlo en su calidad para que cada vez más personas tomen el transporte público y quitar los incentivos al automóvil y a las motocicletas.
Ahí está el posicionamiento, señalan que hay ciudades donde incluso, como Brasil, por ejemplo, que el transporte público es 100% gratuito porque está completamente subsidiado. Bueno, aquí lo que sí señalan es que seguirá, digamos, el proceso de renovación de rutas de transporte público, pero no solamente en la zona metropolitana de Guadalajara, sino en las otras dos zonas metropolitanas que hay en Jalisco, la de Puerto Vallarta y en la zona de metropolitana de Ocotlán. Entonces, por lo pronto, pues va por ahí la tirada, no habrá incremento, dicen ellos, pero sí, evidentemente el transportista pues va a seguir siendo beneficiado a través de recursos del erario. Entonces, se mantendrá este subsidio e incluso esa posibilidad de incremento. La información, Víctor, buen día.
Bien, bien, Héctor, muchas gracias por la información y muy buen día. Hay que seguir atentos a este tema porque, por supuesto, le pega a la economía de los jaliscienses y usted tiene que estar bien informado de lo que sucede, cómo va la discusión. Tenemos que hacer una pausa, regresamos después con la información deportiva. Bien, le damos la bienvenida a Manuel Trujillo Soriano en la cabina de la Estación de las Noticias. Ya tiene la información de los deportes. Adelante, Manuel.
Gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, vámonos con la información y arrancamos con el mundo del fútbol. Y es que el día de ayer ya se hizo oficial este partido que tendrán las selecciones de México y los Estados Unidos el 15 de octubre aquí en la capital de Jalisco. Será en el Estadio de las Chivas, no en el Estadio Jalisco, y es que se supone que el partido sea como un ensayo para el Mundial, los encuentros del Mundial del 2026 que se van a disputar también aquí en este mismo escenario. Después de 14 años entonces regresa la selección mexicana a la capital de Jalisco, y al respecto tenemos las palabras del gobernador del estado, Enrique Alfaro, quien lo presentó.
Queremos el día de hoy anunciar, después de un diálogo muy amplio que hemos tenido desde hace meses con la Federación Mexicana de Fútbol, hemos podido acordar la celebración del partido entre la selección de México y la de Estados Unidos el día 15 de octubre del 2024. Queremos anunciar este partido, a celebrarse aquí en el Estadio Akron, el Estadio de las Chivas, que será también sede mundialista, que tendrá a la selección jugando aquí el día 18 de junio del 2026 en el Mundial.
Y bueno, pues también habló el técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, quien dice que para él será un interesante duelo y que representa un bonito reto. Así lo dijo el Vasco Aguirre.
Muchísimo, representa muchísimo porque, bueno, pues he hecho una rivalidad deportiva interesante. Permanentemente nos estamos comparando y es un reto para mí especialmente afrontar este partido contra este rival y en mi casa, ¿no? Fantástico, a mí me parece un bonito reto, yo creo que los jugadores lo tienen que entender así.
Previo a la conferencia, el Vasco Aguirre, acompañado por Duilio Davino y Ibar Cisniega, visitaron las instalaciones de Chivas Verde Valle, y sobre la posibilidad de que Javier el Chicharito Hernández regrese a la selección nacional, también tenemos las palabras de Javier Aguirre.
No me fijaré en edades, elegir bien a los que en ese momento estén mejor. Si uno tiene 19 y otro tiene 39, pues mira, si es lo mejor para México, lo haremos sin dudarlo. Todos los jugadores mexicanos que estén jugando y que sean mexicanos están en la misma lista de todos, tendrán las mismas posibilidades.
Así es que no descarte usted, si quería ver al Chicharito Hernández con la selección de vuelta nuevamente, es el goleador histórico del Tri, veremos qué ocurre, lo único malo es que no está en condiciones y no ha jugado con el conjunto de Guadalajara, pero ya veremos en su momento porque Javier Aguirre dijo que ya tiene prácticamente lista su primera convocatoria y que la dará a conocer en una semana. El Vasco debutará el 7 de septiembre en su tercera etapa como timonel de México ante Nueva Zelanda en el Rose Bowl de Pasadena, California. Monterrey presentó ayer oficialmente al entrenador argentino Martín de Michelis, quien dijo que se encontró un plantel vasto y que su cábala es que juegan los que mejor entrenan. Lo escuchamos.
Primero me encontré, lo acabo de decir, con un grandísimo plantel, con muchísimas opciones, con muchísimas cualidades, con un equipo que juega bien y que nosotros intentaremos mejorarlo, sostenerlo y mejorarlo. Tenemos tantísimas opciones porque hay un plantel muy, muy completo. Tenemos una gran cábala que se lo dije a los jugadores y la vamos a respetar siempre, que es que van a jugar los que mejores entrenen.
De Michelis debutará en el banquillo de los Rayados este próximo viernes cuando el Monterrey visite a los Xolos de Tijuana. En el cierre de la fecha 6 de la Liga MX Femenil, Chivas derrotó anoche de visitante 3-0 al San Luis en el Estadio Alfonso Lastras y con 2 juegos pendientes mantiene su etiqueta de invicto al imponerse con goles de Montse Hernández, Kimberly Guzmán y Angélica Torres. Las rojiblancas han cosechado 10 puntos de los 12 que han disputado hasta el momento y ocupan el 5º lugar en la tabla general de posiciones. Pasando a otras cosas, le comento que los Diablos Rojos del México derrotaron anoche 5-2 a los Leones de Yucatán en el 3er juego de la serie de zona celebrada en el estadio Víctor Cervera Pacheco y se colocan a un triunfo de sellar su pase a la serie de campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol. La victoria se concretó en el 8º inning con un rally de 5 carreras, después de que Trevor Bauer mantuvo el orden con excelente labor monticular durante 5 entradas. El astro Justin Verlander de Houston está programado para salir de la lista de lesionados y abrir el último de una serie de 3 juegos contra los Medias Rojas de Boston programado para mañana. Es grande tener a Justin Verlander en el montículo, es tener a uno de los mejores de regreso, dijo el manager Joe Espada. Información de tenis, la bielorrusa Arina Sabalenka, número 3 del ranking mundial, ganó el título del abierto de Cincinnati WTA 1000 al derrotar en la final a la estadounidense Jessica Pegula por 6-3 y 7-5 para ganar así su segundo título del año previo a su participación en el US Open. En enero ganó el abierto de Australia en el inicio de esta temporada. En el varonil, ayer allá en este torneo de Cincinnati, el italiano Jannik Sinner se coronó campeón tras derrotar con autoridad por 7-6 y 6-2 al estadounidense Frances Tiafoe. Ya para finalizar con algo de automovilismo, le recuerdo que tras un mes de vacaciones, la Fórmula 1 reanudará actividades el próximo fin de semana con el Gran Premio de Países Bajos. Y el asesor de Red Bull, Helmut Marko, reconoció que el piloto tapatío Sergio Checo Pérez no se vio favorecido por las mejoras del RB20, una bestia que solo Max Verstappen ha podido dominar hasta este momento. Los deportes que tenemos esta mañana, Víctor, gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, Manuel, gracias.
Hasta luego.
Escuche usted la voz de Manuel Trujillo Soriano con la información deportiva. Vamos a la pausa, regresamos con el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Usted lo sabe, aquí en Radio Metrópoli tenemos espacio para todas las voces y las opiniones. Por eso le damos en este martes la bienvenida al doctor Javier Hurtado, académico de la ODG y politólogo, con su participación esta mañana. ¿Cómo le va? Le escuchamos. Adelante. Muy buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Bueno, pues el próximo viernes de esta semana, el Instituto Nacional Electoral habrá de realizar la asignación de diputados de representación proporcional. Y bueno, pues en torno a esto, sabemos que se ha generado un amplio debate y múltiples organizaciones, hasta la conferencia del Episcopado Mexicano, pasando por el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, el Consejo Agropecuario, en fin, toda una serie de organizaciones, expresidentes y consejeros del Instituto Nacional Electoral, pues se han pronunciado para que, en su entender, los actuales consejeros del INE realizan una interpretación que ellos llaman sistemática de la Constitución y que asignen los diputados de representación proporcional no a los partidos, sino a los partidos considerados como coalición. Por cierto, abro un paréntesis, no han dicho que ese principio también aplique a la otra coalición, solamente se refieren a la coalición de Sigamos Haciendo Historia. Pero bueno, estos comentarios que se han dado se han prescindido de considerar lo siguiente. En primer lugar, estos sesudos intérpretes de la Constitución han olvidado un punto fundamental que me parece importante destacarlo aquí y compartirlo con el auditorio. El texto original del multicitado ya artículo 54, muy famoso, ya todos nos hemos convertido en constitucionalistas, en todos lados se habla del 54 constitucional, pues, pero se ha olvidado que el 54 constitucional original, el que aprobó el constituyente de 1917, desde esa fecha hasta 1977, establecía al principio, la elección de diputados será directa y en los términos de que disponga la ley electoral. A partir de la reforma del 77, que se crean los diputados de representación proporcional, eso desapareció y pasó a la ley respectiva. Y no sé si nosotros recordemos, si nos hayamos dado cuenta, pero es que estamos discutiendo sobre algo realmente, en realidad, en el fondo, inconstitucional e ilegal. Porque la elección de diputados de representación proporcional, nadie de nosotros votó por ello. Eso es un acto de magia. Nadie, absolutamente ninguno de los que fuimos a votar, votamos por diputados de representación proporcional. Es más, les aseguro que ni sabemos muchos cómo se asignan y ya nos estamos convirtiendo en expertos en esa materia. Y ninguno de nosotros se dio la tarea de voltear la boleta y darse cuenta que atrás aparecen una lista de diputados de representación proporcional. Y que aunque tú cruces esa lista que viene atrás de diputados de representación proporcional por cada partido, no tiene ningún valor eso. Lo que cuenta para asignar los diputados de representación proporcional es lo que tú votes en la boleta de diputados de mayoría. Y ese porcentaje de votación de diputados de mayoría indebidamente es el que se utiliza para asignar los diputados de representación proporcional. No sé si alguno de nosotros recuerde, pero entre, al menos después de la reforma del 77, que desapareció del texto constitucional, todavía se conservó en la ley de la materia que los diputados de representación proporcional se elegían en boleta separada. Y todavía en 1979, 1982 y 85, yo recuerdo perfectamente, a mí me daban una boleta para diputados de mayoría relativa y otra boleta para diputados de representación proporcional. Y eso desapareció en febrero de 1987, cuando se publicó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y nadie se ha acordado de eso, y entonces estamos hablando, pues, de cómo se puede realizar ese acto de magia, que es asignar diputados, ¿sí? Porque nadie votó por ellos, nadie, ninguno, ningún ciudadano mexicano votó por diputados de representación proporcional. Y entonces estamos discutiendo de cómo los va a asignar. O sea, fíjense, asignar, nadie los eligió. Pero bueno, está bien que lo hagan así. El otro punto que quiero también tener muy presente es que los sesudos intérpretes de la Constitución, que incluso incluyen hasta en actos de nigromancia, para, según ellos, interpretar la Constitución, prescinden de considerar las leyes generales. Y las leyes generales son leyes constitucionales. Como en la Constitución no puede estar todo de manera detallada, aunque nuestra Constitución es muy específica y a veces parece un reglamento, pero en el caso de los diputados y de la elección de la elección de autoridades, remite a dos leyes generales, que son leyes constitucionales, que tienen un rango superior a las leyes federales y a las leyes estatales. Pues bien, se les olvida a quienes interpretan el 54 constitucional que el artículo 87 de la Ley General de Partidos dice muy claro: concluida la etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones de senadores y diputados, terminará automáticamente la coalición para la que se hayan postulado candidatos. Entonces, quieren que se asignen diputados de representación proporcional que ninguno de nosotros elegimos a algo que no existe. Jurídicamente ya no existen las coaliciones. ¿Cómo se van a asignar diputados de representación proporcional a algo que desapareció el 3 de junio, que es cuando terminaron las coaliciones? Las coaliciones estuvieron vigentes hasta el acto de la elección. Entonces, pues estamos realmente discutiendo sobre algo que me parece, irreal, fantasmagórico. Finalmente, nada más para concluir, quisiera recordar lo siguiente. Se está hablando acerca de estos supuestos peligros que existen de que se asignen diputados de representación proporcional por partido y no por coalición, porque eso significaría que esa coalición sería de una mayoría calificada. Pero también, una vez más, los sesudos intérpretes de la Constitución prescinden ahora también de la Ley General de Partidos, que su artículo 91 señala que el convenio de coalición que debe de hacerse con los partidos, que son tres tipos de coaliciones, aquí fue una coalición parcial, dice claramente, debe de decir, dice el artículo 91 de la Ley General de Partidos, el señalamiento de ser el caso del partido político al que pertenece originalmente cada uno de los candidatos registrados por la coalición, y el señalamiento del grupo parlamentario, partido político, en el que quedarían comprendidos en el caso de resultar electos. O sea, es que el grupo parlamentario, los que ellos van a participar, los que van a ser asignados, eso ya estaba establecido en el convenio de coalición. Entonces, quieren que por un acto unilateral de una interpretación de las autoridades electorales, esto se evite. Concluyo, no va a pasar nada, no pasa nada con que los partidos de la coalición sigamos haciendo historia, puedan tener esa mayoría calificada. Ciertamente se va a aprobar el famoso plan C, pero en el plan C todo el mundo sabía que eso era lo que se iba a votar, y ahí hay un mandato popular. Pero simplemente, nada más para concluir, quisiera recordar que, curiosamente, la historia registra que el hiperreformismo, la época de que más veces se ha hecho reformas en la Constitución, deriva precisamente de ese periodo o época histórica en que los partidos del presidente de la República no gozaban de mayoría absoluta, mucho menos de mayoría calificada. Por ejemplo, fíjense, nada más para mencionar esto. Por ejemplo, Adolfo Ruiz Cortines, que tenía pues como el 95% de diputados y todos los senadores, tuvo nada más 2 reformas a la Constitución. Adolfo López Mateos, 11 reformas a la Constitución. José López Portillo, 34 reformas a la Constitución. En cambio, por ejemplo, desde 1997, cuando pierde la mayoría el partido del presidente, con todo y esto, Ernesto Zedillo, sin tener mayoría ni siquiera absoluta, porque ni siquiera tenía 50% más uno de diputados, realizó 78 reformas a la Constitución. Felipe Calderón, que también no tenía el 50% de diputados en la Cámara, hizo 110 reformas a la Constitución. Peña Nieto, que tampoco tenía mayoría, 156 reformas a la Constitución. Y el actual presidente, que al principio tuvo mayoría calificada desde 2018 a 2021, hasta la fecha lleva solo 63 reformas a la Constitución. Así que parece ser, pues, que estamos, como se dice coloquialmente, pues, viendo moros con tranchete. El hecho de que un partido o una mayoría tenga mayoría calificada no significa que necesariamente va a hacer y deshacer con la Constitución, porque también existen factores de carácter institucional, como son los otros congresos locales, la necesidad, incluso con la coalición de la que se formó parte para la elección, pues, de hacer los consensos necesarios. Y también, pues, la opinión pública y los medios de comunicación, pues, que serán un importante freno para que no se hagan reformas al vapor, sino que esa mayoría, pues, se utilice de manera mesurada, como lo hizo Ruiz Cortines con 2 reformas a la Constitución, López Mateos con 11, por mencionar algunos casos. Pues es mi comentario que yo quería compartirles, y les agradezco muchísimo la atención que tuvieron a bien dispensarme.
Bien, doctor Javier Hurtado, le agradecemos su comentario esta mañana y lo estaremos esperando para el próximo martes a la misma hora. Muchas gracias.
Gracias, saludos, Víctor, a ti y a toda la audiencia. Buen día.
Muy buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a la información de los espectáculos. Te escuchamos, Katia Plasencia. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que el cantante de corridos tumbados, Natanael Cano, fue vinculado a proceso por el delito de cohecho, ya que en marzo pasado sobornó a policías de Hermosillo, Sonora, para que lo dejaran libre, luego de conducir a exceso de velocidad un vehículo sin placas por el bulevar José María Morelos de Hermosillo, Sonora, y al ser detenido por una unidad de oficial de la policía, pues el cantante les dio dinero, lo dejaron libre, y como burla todavía les aventó algunos billetes más en su graciosa huida. Pues ahora, además de haber sido vinculado a proceso, también tiene prohibido salir del país sin autorización judicial, deberá firmar en un juzgado de manera periódica, y ojo, porque el cantante tiene dos fechas programadas para el palenque de las fiestas de octubre, además prepara un magno concierto en la Ciudad de México este viernes. Ya veremos qué es lo que va a suceder con Natanael Cano, y pues para que también igual a ver si aprende a que no todo se compra con dinero. Y también les cuento que el pasado 10 de agosto la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato compartió un video detrás de cámaras de la grabación del nuevo video de la cantante Belinda, que estaba acompañado con un texto que decía: Belinda mostrará a nivel internacional la belleza de Guanajuato capital con la producción musical del videoclip para su nueva canción La Mala. Y ahora Juan José Álvarez Brunet, que es el secretario de Turismo del Gobierno del Estado de Guanajuato, reveló que sí se le pagó a la cantante para promocionar al estado y mencionó que fueron alrededor de 5 millones de pesos para que la cantante pues mostrara lugares emblemáticos como la Alhóndiga de Granaditas, el Paseo de la Presa, la Casa de las Brujas, etcétera. También explicó que fue el Consejo Consultivo Estatal Cinematográfico y Audiovisual para el Estado de Guanajuato quien aprobó este proyecto y detalló que Belinda pues no es la única famosa a la que se ha recurrido para hacer difusión del destino. De acuerdo con el secretario, son cerca de 473 proyectos los que fueron aprobados en el sexenio de Diego Sinué, con una inversión total de 22 millones de pesos y una repercusión de 140 millones de pesos. Y la canción de La Mala es la respuesta que da Belinda a todos los prejuicios que se han formado alrededor de su persona y de su vida amorosa luego de pues haber terminado con Cristian Nodal. Y por último les cuento que Maná, pues sí, anuncia 3 fechas más de esta gira México Lindo y Querido. Una de ellas es aquí en Guadalajara. Ellos ya tenían programado el 29 de noviembre y ahora también ya suman el 30 de noviembre en el Estadio 3 de Marzo. Este miércoles y jueves salen a la venta los boletos para el concierto de Maná. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Primero habría una preventa, ¿no, Katia? Para lo de Maná y después el boletos libres a todo el público.
Sí, exactamente. 21 y 22 es preventa y 23 ya saldrían al público. Y ojo, ya está agotada la primera fecha, el 29. Ya está agotado.
Bueno, pues ahí está la otra oportunidad para los fanáticos de este grupo musical tapatío, Maná, otra fecha en Guadalajara, 30 de noviembre. Gracias, Katia.
Me imagino que ahí vas a estar, ¿verdad?
Si me alcanza la vida y el dinero, sí.
Muy bien, por lo pronto, bonito día para todos.
A menos de que alguien regale boletos en la dinámica y nos toque la suerte.
a menos de que alguien quiera a lo mejor ir y cubrir para que yo descanse, a lo mejor ese día.
Bueno, nos vamos a noticiero Notisistema de las 8. Gracias, Katia.
Bonito día para todos.
Hasta luego, es Katia Plasencia Musiño con el reporte de los espectáculos. Vamos ahora sí, en realidad, al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Es el resumen nacional, acompáñenos a escucharlo.